Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo, específicamente sobre hipócritas. Y Señor, le damos gracias por todo. En el nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Y lo que estamos viendo ya en parte 2 es básicamente cómo Dios mira a los hombres y también cómo los simples miran a los hombres, y combinando los dos para ver generalmente cómo las personas simples miran las otras personas que básicamente afectan más el mundo. Okay. Comenzamos mirando los impíos. Y con los impíos no tienen Dios en su corazón, entonces negativo. Y también los simples miran a los impíos como Hitler, como Fidel Castro, como son malucos, ¿cierto? Matan a gente y todo eso. Okay. Y después comenzamos mirando a los hipócritas. Y con ellos no conocen a Dios, pero los hombres simples miran a ellos como si fuera que ellos conocen a Dios. Son los religiosos. Y ellos son utilizados por el diablo para básicamente confundir a la gente, para que nunca reciban el evangelio de Cristo. ¿Okay? Y vimos un tipo que era los fariseos. Y hoy, ¿okay?, vamos a aprender un poco más sobre el segundo tipo, la segunda categoría, si quiere decirlo así, de hipócritas que están en la Santa Biblia. ¿Okay? Entonces vamos a Mateo 3. Mateo capítulo 3. Escucho a alguien ahí. Y versículo 5, la Biblia dice: Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces ese él es Juan el Bautista. 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, vamos a hablar de ellos hoy, que venían a su bautismo, les decía. Entonces, ¿qué dice Juan a estos fariseos y saduceos? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Parece que Juan era un predicador muy fuerte, ¿no? Okay. Versículo 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vea eso, que Juan incluye un poco sobre el evangelio ahí. Esto aquí, Mateo 3, es la primera vez que estamos viendo esta palabra, saduceos. Saduceos. Pero vamos a ver un poco más sobre ellos, porque eso ahí no explica como quién tipo de personas son o cómo ellos piensan, ¿cierto? Entonces, Mateo, vamos a Actos 5 para aprender un poco más. Actos 5. Actos 5 y versículo 17. Actos 5 y versículo 17. La Biblia dice: Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, fueron llenos de ira y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, lo que pasó es que Pedro y Juan estaban ahí predicando, y parece que el sumo sacerdote y estos saduceos se enfadaron con ellos, ¿sí? Entonces, la primera cosa, tienen una conexión con los fariseos, entonces básicamente son hipócritas. Y en Actos 5 podemos ver que tienen como una conexión con el sumo sacerdote específicamente, ese grupo de sacerdotes que es encima de los restos, ¿sí? y no le gustan a los apóstoles, no le gustan a Pedro y lo que dijo Juan y Pablo y gente así. Okay. Vamos a Actos 4. Actos 4. Y vamos al versículo 5. La Biblia dice: y aconteció el día siguiente que los príncipes de ellos se juntaron, y los ancianos y los escribas en Jerusalén, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote. Entonces tenemos ese grupo de sacerdotes que son más altas que los restos. Versículo 3. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e idiotas, eso es lo que ellos piensan de Pedro y Juan, ¿sí ve? Se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Entonces vea eso. Los saduceos que son conectados con los sumos sacerdotes piensan que ellos, yo tengo letras, yo soy un erudito, yo soy inteligente, yo soy parte de la universidad, soy un profesor ahí de divinidad y todo eso, de un seminario, tú no puedes decirme nada. ¿Quién es usted que es sin letras y un idiota, como dicen aquí a Pedro y Juan, ¿sí ven? Y la cosa interesante ahí es que ellos diciendo eso, se notaron que Pedro y Juan estaban con Jesús. Entonces, la raíz de su ira es con Jesús, ¿sí ve? ¿Okay? ¿Cómo exactamente? Explica eso, Manuel. Vamos a Juan 7. Juan capítulo 7. Juan 7 y vamos al versículo 14. Entonces son sabios, son educados, son escolares, son eruditos, son los profesores. Encima de todos, los sacerdotes de los sacerdotes, y no le gustan a los apóstoles ni a Jesús. Juan 7, versículo 14. La Biblia dice: okay. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces, Dios está ahí enseñando. 15. Y maravillábanse los judíos. Y esos judíos ahí se refiere a los líderes religiosos de los judíos, que son los fariseos y saduceos. ¿Okay? Diciendo que, ¿cómo sabe este hombre letras no habiendo aprendido? ¿Sí ven? Cuando ellos miran a Jesús y Él está ahí enseñando y escuchando lo que Él dice, no entienden cómo es que Él sabe todo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no vi a Jesús en mi escuela, ¿sí ven? Él no estaba ahí sentando escuchando lo que yo estaba enseñando, ¿sí ve? Él nunca fue a universidad. ¿Cómo es que sabe todo eso sobre el Antiguo Testamento? ¿Cómo fue eso? No entiendo. Eso es como ellos piensan. Yo estoy encima de ti, entonces tú no debes ser como saber nada si no fuiste a mi universidad, a mi escuela. ¿Okay? Muchos eses, ¿no? Saduceos, escuela, escolares, ¿sí ve? Sabios, pero saben nada. Ok, bueno, eso es interesante. Pero ¿quiénes son exactamente, no? ¿Quiénes son? Bueno, saduceo, esa palabra, okay. Eso significa hijo, voy a poner saduceos, significa hijos de Sadoc. Hijos de Sadoc. Entonces la pregunta es, ¿quién es Sadoc exactamente? Y ¿sabes qué? Él es una persona en la historia de Israel, en la Santa Biblia. Entonces vamos a ver un poco sobre Sadoc y ver si los saduceos piensan lo mismo que Sadoc. ¿Okay? Vamos a 2 de Samuel. Segunda de Samuel 8. Segunda de Samuel es después de Primera de Samuel. Segunda de Samuel 8. Y versículo 17, la Biblia dice: y Sadoc, hijo de Ahitob, y Aquimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sarayas era escriba. Entonces, Sadoc era un sacerdote. ¿Durante cuál tiempo? Pues según la de Samuel, eso tiene que ver durante el tiempo de David siendo el rey de Israel. Entonces, era un sacerdote debajo de David. Vamos a capítulo 15 para ver un poco más sobre él. Capítulo 15. Segunda de Samuel 15 y versículo 24, la Biblia dice: y he aquí también Sadoc y todos los levitas con él. Entonces Sadoc es un levita, ¿sí ve? Él puede ser parte de ese linaje de los sumos sacerdotes, debajo de Aarón. Entonces técnicamente él es un hijo de Aarón. Que llevaba el arca del concierto de Dios, y asentaron el arca del concierto de Dios, y subió a Abiatar hasta que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Y dijo el rey, eso es David, a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá y me hará ver a ella y a su tabernáculo. Y si dijere: no me agradas, aparejado estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Y dijo el rey a Sadoc, sacerdote: ¿no eres tú vidente? ¿O no eres tú el vidente? ¿Qué es eso? Un vidente es alguien que puede ver. Eso es una palabra vieja en la Santa Biblia para un profeta. Entonces Sadoc es un sacerdote y también un profeta, ¿sí ve? Un vidente, alguien que puede ver lo que dice Dios. Siguiendo: vuélvete en paz a la ciudad y estén con vosotros vuestros dos hijos, Aquimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en las campañas del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y estuviéronse allá. Entonces véase honor. Siendo un levita, él podía aguantar ese arca de Dios, podía estar ahí, y él obedeció a David. Entonces Sadoc era un buen sacerdote, no uno que era malo. Y bueno, hay más versículos, pero no vamos a leer todo. En Primera de Reyes, para sus notas, capítulo 1. Y si lees esos versículos aquí, lo que vas a ver es que había un hijo de David que se llama Adonías. Adonías. Y él quería tomar el trono de David, sin David pasando el trono a él. Y ese otro sacerdote, Abiatar, estaba con él, estaba con Adonías. Pero Sadoc, siendo bueno, él se quedó con David. Él se quedó con Natán, que era el profeta de ese momento también. Y Sadoc y Natán, ellos dos, eran las personas que ungieron a Salomón para ser el rey de Israel. Y sabemos que Salomón tomó el trono, no Adonías, ¿sí ve? Entonces, Sadoc es bueno, ¿qué? Muy bueno. Para que sepas, en Esdras 7, versículos 1 y 2, aprendes un poco sobre Esdras, que es un sacerdote. ¿Y sabes qué? Él es un hijo de Sadoc. Y sabemos que Esdras era bueno también, ¿sí ve? Y vamos a ver este versículo. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Ezequiel es después de Lamentaciones y antes de Daniel. Ezequiel 44. Y hermanos, si leíste estos capítulos aquí, Ezequiel 40 hasta 48, vas a ver que tiene que ver con el milenio, específicamente el templo que va a estar ahí. Y vea lo que Jehová dice sobre Sadoc. Ezequiel 44, versículo 10. La Biblia dice: y los levitas que se apartaron lejos de mí cuando Israel erró, el cual erró apartándose de mí en pos de sus ídolos, levantarán su iniquidad. Entonces Jehová comienza diciendo que hay algunos levitas que no obedecieron a Dios, como Abiatar. Y por su iniquidad, por sus ídolos, ellos no pueden servir en una manera específica en ese templo de Dios, en el milenio. Pero, versículo 15, vea esto. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, ¿sí ves? Que guardaron la observancia de mi santuario cuando los hijos de Israel erraron apartándose de mí. Ellos serán allegados a mí para ministrarme y estarán delante de mí para ofrecerme el sebo y la sangre, dijo el Señor Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme y guardarán mi observancia. ¿Sí ves? Dios va a dar los hijos de Sadoc una bendición muy grande, que es ministrar directamente a Dios. Pueden entrar al santuario de Dios y ayudar a Él cuando Él está aquí en este mundo reinando como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, siendo un saduceo en esa manera es algo bueno. Es por eso que creo que esa secta tomó ese nombre, saduceos. Porque quieren decir que ellos tienen conexión con Sadoc, ¿no? ¿Okay? Interesantemente, Sadoc, esa palabra, significa justo. Entonces, si eres un saduceo, básicamente está diciendo que eres hijos del justo, ¿no? Nos vimos con los fariseos, que fariseos, eso significa siendo separado. Y comenzó como algo bueno, como Sadoc, algo bueno. Pero después de tiempo había una degradación, para decirlo así, de las creencias. Y por eso durante el tiempo de Jesucristo tenemos estos fariseos y también los saduceos peleando en contra de Dios. No son justos como Sadoc, ¿sí ve? Y la pregunta es, pues, ¿por qué ellos son diferentes que los fariseos si todos están peleando con Jesucristo? ¿Por qué ellos no están juntos como un grupo? ¿Okay? Bueno, vamos a ver eso. ¿Okay? ¿Cuál es la cosa que los saduceos hacen mal? ¿Qué hacen mal? Vamos a Actos 23. Actos 23 y vamos al versículo 6. Actos 23 y versículo 6. Y la Biblia dice: Entonces Pablo, viendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio. Okay. Pablo llegó a un concilio y ellos, esos dos grupos, esas dos sectas ahí, quieren hacer algo contra Pablo. Entonces Pablo, que era un fariseo antes, ¿no? Él sabe lo que ellos piensan como la cosa diferente que ellos tienen. Entonces Pablo va a hablar sobre eso. Versículo 6, siguiendo. Varones y hermanos, yo fariseo soy, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Entonces, ¿sí ve? Él comienza con eso, ¿sí ve? Es porque él estaba predicando sobre Jesucristo, la resurrección. ¿Okay? 7. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Entonces, cuando Pablo hizo eso, él causaba básicamente un caos ahí, ¿sí ve? Ellos comenzaron peleando, esos fariseos y saduceos. ¿Por qué? Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos confiesan ambas cosas. ¿Okay? Vimos con los fariseos que ellos añaden a la palabra de Dios, ¿no? Ellos creen todo, dicen que creen toda la Biblia, pero agregan otros libros, agregan cosas. Las tradiciones de los ancianos es lo que vimos. Pero los saduceos, si la Biblia enseña la resurrección, ¿sabemos eso, hermanos? La Biblia enseña que hay espíritus, la Biblia enseña que hay ángeles, y ellos dicen que no hay. ¿Ellos están haciendo qué? Están sustituyendo trayendo de la palabra de Dios. Sustraen, ¿sí ven? Sustraen de la palabra de Dios. Entonces, claro, ellos van a argumentar uno a otro, fariseos con saduceos, pero cuando Jesús llega ahí, los dos enemigos se juntan contra la verdad. Porque la verdad no está en acuerdo con los fariseos ni los saduceos, ¿cierto? Okay. Entonces, la pregunta es, ¿hay saduceos hoy en día? Pero para darte una historia, ya vimos que había saduceos durante el tiempo de Jesucristo y después con los apóstoles. Y eso siguió durante la historia del cristianismo. Okay. Había grupos de religiosos, de líderes que son políticos, personas grandes, que juntaron contra la palabra de Dios. Comenzó primero con los fariseos, los católicos, el papa, ¿sí ves? Los obispos, los cardenales. Ellos añadieron a la palabra de Dios, ¿no? Con sus catecismos, con las cosas que dice, sus traducciones, o tradiciones, perdón. Diciendo que no puedes leer la Biblia como vimos, cosas así. Y eso, ellos dominaron para casi 15, 16 siglos de la historia de la humanidad. Pero después de eso, durante el tiempo de la elucidación, es como se llama eso en la historia, eso fue casi el siglo XVII, ya Dios abrió la puerta y comenzó dando la Biblia en inglés, la Biblia en español, la Reina Valera, eso fue escrito en 1602, ¿sí ves? Siglo XVII. Y eso abrió los ojos de muchas de las personas simples de dar cuenta que hay un problema con esos fariseos, ¿sí ves? Y el diablo es muy inteligente, ¿ok? Él comenzó añadiendo a la Biblia, agregando a la Biblia. Y dijo, ah, bueno, Dios abrió la puerta, entonces no puedo usar a ellos tanto, pero yo voy a meter otro tipo de mentira ahí. Voy a meter personas que sustraen de la Biblia. ¿Ok? Entonces el diablo cambió su táctica, porque sí, él es sabio. Su sabiduría es corrupto, obviamente, pero él es sabio. Y él puede hacer, ¿qué? Decepcionar a cada persona que existe aquí en la tierra. Él es muy bueno, si él puede hacer eso, ¿no? Okay. Y las dos personas que él utilizó para comenzar este pensamiento de sustrayendo la Biblia se llaman Westcott y Hort. Westcott y Hort. Y Westcott y Hort, ellos eran miembros de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Y eso fue durante el siglo XIX, entonces 870, 880, cosas así. Esos dos entraron para causar problemas para creyentes de la Biblia. ¿Okay? Y bueno, en 1870, este Westcott, él fue nombrado el profesor regis de divinidad. Tiene un nombre bonito, ¿no? ¿Okay? ¿De qué universidad? La Universidad de Cambridge. De Cambridge en inglés. ¿Sabes qué? Esa universidad es muy grande. Es como Harvard, pero en Inglaterra. Es como, bueno, como MIT. MIT es diferente. Pero es como Harvard, es como Princeton. Es como Yale, pero de Inglaterra, ¿sí ve? Y él era básicamente el profesor encima de todos de divinidad allá. ¿Okay? Y Hort. Él fue nombrado profesor anciano de divinidad en Cambridge, mismo lugar. Entonces ellos dos juntos, encima de todo, ¿sí ve? Los sumo profesores, ¿sí ve? De la universidad. ¿Okay? Entonces ellos dos determinaron que ya llegamos al momento de investigar la palabra de Dios. Bueno, de investigar la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, por la conspiración del diablo, ¿sí ve? El Señor, Él inspira. El diablo conspira. Él no puede inspirar para nada. Él no puede vivir en su corazón, ¿sí ve? Él tiene que tratar de hacer cosas afuera, conspirar. ¿Sí ve? Afuera. La conspiración del diablo. Y ellos inventaron la ciencia falsamente llamada así, que se llama crítica textual. Crítica textual. ¿Entiende ahí? Okay. Básicamente preguntaron cómo puede ser que alguien puede ser seguro de la Biblia griega, seguro que esa Biblia que tenemos es correcta, tiene las palabras buenas ahí o no. Entonces criticaron el texto, eso no suena bien, ¿no? ¿Por qué quieres criticar la palabra de Dios? ¿Sí ve? Hay un problema ahí. Okay. En este caso, Huesca y Hoare, ellos criticaron el texto recibido. El texto recibido. Y bueno, yo tengo aquí una copia de su libro, ¿sí ven? Que se llama en español El Nuevo Testamento en el griego original. Eso es un libro que ellos hicieron. ¿Okay? Ellos inventaron su versión de la Biblia en griego, básicamente. Y tengo aquí en las copias la parte detrás de su Biblia en griego, ¿sí ven? Griego ahí. Que es su explicación de su ciencia falsa que se llama crítica textual. ¿Okay? Entonces voy a intentar de traducir lo que algunas cosas que están aquí en español para ustedes, para que veas cómo ellos piensan realmente. ¿Okay? Y en su introducción dice esto: no es tan claro entender lo que es la crítica textual en el principio, pero debes entender que es siempre segunda y siempre negativa. Eso es lo que dice ahí. Okay. Entonces, la verdad, según lo que ellos dijeron ahí, es que la crítica textual no es entendido. ¿Sí ve? Ellos admitieron eso al principio, que no lo entienden. Y si, cuando estamos aquí leyendo lo que ellos dicen sobre su ciencia, okay, vas a ver que no es entendido en el principio ni en el fin. Ninguna parte es entendido, porque todo es básicamente basado en un fundamento que no es una roca, sino arena, ¿sí ve? Por eso se cae muy fácil. ¿Okay? También notan que ellos admiten que ellos siempre van a ser negativas, ¿sí ve? Cuando ellos están aquí criticando la palabra de Dios, van a ser negativos. Eso suena como un cristiano. Tú piensas negativamente sobre la palabra de Dios. ¿Okay? Ellos quieren poner duda en su confianza en el texto recibido y sustraer de ese texto. ¿Okay? Y ese texto aquí es el base del Nuevo Testamento que ya tenemos aquí en español. ¿Okay? Esto fue traducido básicamente del texto recibido en griego. Que Dios utilizando hermanos, obviamente, eso fue como fue. Sabemos que Dios inspira y eso es como Él hace eso. ¿Okay? Entonces, Huesca y Hoare suena mucho como su padre, ¿no? Su padre dijo, ¿cuánto más que Dios dijo? ¿Sí? Poniendo duda en Eva, ¿sí ve? Suena como Jehudi. Jehudi en Jeremías 36, si quiere ver eso. Básicamente recibió un envoltorio de Jeremías, la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que él hizo? Él lo cortó en pedazos y después quemó la mayoría en el fuego. Son como Jehudi, ¿sí ve? Son como su padre espiritual, ¿sí ve? Pero bueno, tenemos un aviso de eso, hermanos, en la Biblia, de personas como este. Vamos a Judas. Judas, y vamos a versículos 3 y 4, porque hay solamente un capítulo en Judas. Judas es una epístola muy pequeñita antes de Revelación. Judas, versículo 3. La Biblia dice, amados, hermanos, tú eres uno de esos amados. Judas está hablando a ti, ¿ok? Por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, hame sido necesario escribiros, amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada una vez a los santos, ¿sí ve? Él quiere que perseveras en eso, ¿sí ve? ¿Por qué? 4. Porque algunos hombres han encubiertamente, ¿ve eso? Entrado sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea que Judas dice todo eso, y la pregunta es, ¿eso es cierto para Westcott y Hort? Pues ya vimos, ellos entraron en la iglesia anglicana, una iglesia protestante. Entonces suena bien, pero sabes que los anglicanos no tienen el evangelio de Cristo en este tiempo, no conocen a Dios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo fue que entraron encubiertamente, cierto? ¿Cómo fue que entraron encubiertamente? Acuerda, ellos son sacerdotes anglicanos. Eso fue como entraron para ser un profesor ahí en Cambridge. Usaron esa iglesia anglicana. Y, sí, yo soy un sacerdote de ellos. ¿Sí ves? Suena como los saduceos. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ver su técnica. Su técnica. Ya vimos que ellos consideran la Santa Biblia en una manera negativa. Okay. Entonces la pregunta es, ¿cristianos miran la Biblia así? Okay. Vamos a Salmo 119. Y también Primera de Tesalonicenses 2. Vamos a ir a esos dos versículos. Salmo 119. Y Primera de Tesalonicenses 2. Salmo 119 y Primera de Tesalonicenses 2. Bueno, Salmo 119 y versículo 105 dice, y esto es un salmo, ¿de quién? No dice, no dice Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre a mi camino. Y sabemos que eso es un santo de Dios escribiendo esto. Entonces parece que alguien que conoce a Dios piensa en la Biblia como es una lámpara y una luz para ellos. En una manera positiva, ¿sí ve? No negativa. Es lo mismo en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 13. La Biblia dice. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Entonces esto es Pablo diciendo eso de la gente de Tesalónica. O de Tesalónica, perdón. De que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, ellos piensan así, ¿sí ve? Negativa, más como a la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros lo que creéis. Y somos así, hermanos, ¿no? Creemos en la palabra de Dios y por eso es eficaz en nuestras vidas. Vamos a ver si era eficaz en la vida de Wescott y Hoare, porque comenzando, ellos ya piensan negativamente sobre la palabra. Eso no es bueno. Okay. Siguiendo en la introducción de Wescott y Hoare aquí. Okay. Dice aquí en esta parte que está en inglés, que tengo ahí en amarillo, y acá también, yo tengo mucha nota por acá. Pero dice: para determinar si las palabras son correctas, utilizamos dos cosas: evidencia interna y evidencia externa o documental. Entonces, eso suena muy inteligente, claro. Es por eso que están ahí confundiendo a los simples, ¿no? Con sus palabras grandes. Bueno, vamos a destruir esas palabras. ¿Okay? Vamos a ver que todo eso es mentira. ¿Okay? Evidencia interna. Vamos a comenzar con eso. Entre comillas, lo que dijeron, según mi traducción que yo intentaba hacer. La evidencia interna es de dos categorías: probabilidad intrínseca. ¿Okay? ¿Qué es eso? Que ellos miran un pasaje y determinan si hay probabilidad intrínseca que ese pasaje es verdadero. Entonces ellos lo miran y juzgan ese pasaje y ver, ¿eso debe estar ahí o no? ¿Okay? Eso es lo que significa eso. Entonces, probabilidad. ¿Ve esta palabra tan larga? Imagino que escucha eso, uno de dos cosas va a pasar, vas a ir, ¿qué cosa ellos saben? O vas a decir, yo no ni siquiera entiendo lo que dicen, yo no puedo argumentar contra este, ¿cierto? Es como la gente piensa con los profesores, pero vamos a ver lo que significa esto. Probabilidad intrínseca. Okay. Now, ellos admiten esto en esta descripción de su ciencia falsa. Ellos dicen, probabilidad intrínseca, sonado como es algo de valor, tiene poca fuerza en sus variaciones. ¿Sí ve? O sea, primera cosa, admiten que tiene poca fuerza. No es una buena razón de cambiar la Biblia, están diciendo, ¿no? ¿Okay? Entonces, básicamente, esta cosa grande aquí, ¿ok? No ayuda a ellos a cambiar la palabra de Dios. No es una razón buena para eso. ¿Okay? Bueno, siguiendo, entre comillas. La otra manera que usamos se llama probabilidad transcripcional. Probabilidad transcripcional. ¿Okay? Y ellos dicen, no es menos en valor, pero es sujeto a incertidumbre análoga. ¿Escuchaste eso? Okay. Entonces, ellos admiten que su segunda técnica es incierta. ¿Sí ven? Entonces, tienen dos cosas que tienen poca fuerza y son inciertas. Y ellos admiten eso. ¿Y tú quieres seguir crítica textual? ¿Sí? Ok. Mucha palabra loca, como dice mi papá aquí, de filosofía y palabra grande. Pero básicamente está diciendo, yo uso todas estas cosas grandes y tiene poca fuerza y es incierta. Pero escúchame, porque soy un profesor, regis de divinidad. Bueno, para seguir. Decimos que hay dos cosas, ¿ok? Eso era una cosa con dos aspectos y tiene una segunda cosa, que es la evidencia externa o documental. Okay. Evidencia externa o documental. Okay. Now, ellos dicen, estoy citando ellos, entre comillas, la evidencia externa o documental consiste de documentos de autoridad relativa. ¿Escuchas eso? Autoridad relativa. Yo pensé que la palabra de Dios es una autoridad absoluta, ¿no? es de Dios, ¿no? Es absoluto. ¿Sí ve? Esto es lo que ellos dijeron. Yo no dije eso. ¿Okay? Ellos dos. Siguiendo, entre comillas. Lo que significa esto es que nuestros manuscritos pueden ser confiados que con una presunción o suposición, si prefieres esa palabra, una presunción de autoridad relativo por la prioridad de fechas, pero todavía es una presunción. ¿Qué significa eso? Yo estoy asumiendo que debe ser relativo y tú tienes que creer en mí porque soy un profesor. Eso es lo que significa eso. ¿Quién es usted? Tú no sabes nada. Tú no tienes letra. Tú eres sin letra. Es una idiota. ¿Quién es usted a argumentar conmigo? ¿Sí ve? Presunción. ¿Sabe la palabra presumido, no? Bueno, presunción. ¿Okay? Siguiendo. Entre comillas. Oh, perdón. Según lo que yo leo aquí. Ellos básicamente están diciendo esto. ¿Okay? Después de todas estas cosas que ellos hacen, básicamente dicen que no saben a dónde está la palabra de Dios. No saben, pero saben que no está. Pero saben que no está, por eso buscan. Pero no saben a dónde está. ¿Sí? Eso suena como un creyente de la Biblia, alguien que se ha nacido, que conoce a Dios. Okay. Entonces puede ser que tú escuchas todo eso y piensas, ¿por qué tantas personas siguieron a estos dos? Porque eso es básicamente como algo raro, ¿no? Como muy, muy necio, ¿no? Okay. ¿No sabes qué? Cristianos son necios. La mayoría no escuchan a Dios y por eso creen a alguien que tiene un PhD y cosas así. Okay. Básicamente, Huéscar y Jorge admitieron que son ciegos, que no saben hasta dónde está la palabra, y cristianos siguieron a ellos, y lo que dijeron, ¿sabe por qué? Porque ellos pueden leer griego. ¿Fue por eso? ¿Okay? Y cuando tienes un PhD, los simples, ellos te escuchan porque piensan que tú sabes más que ellos. Y puede ser, sí, en una cosita como griego, puede ser que sí, Huéscar y Jorge sabían más que una persona simple, pero con esta cosa de palabra de Dios siendo absoluto, una persona normal puede leer la Biblia y ver eso, la ley de Jehová perfecta, convirtiendo al alma, ¿okay? Salmo 19, lo dice, es algo muy claro, muy simple. ¿Okay? Entonces, parece que entraron encubiertamente primero con su técnica. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a ver la teología de estas personas. Teología. Teología. Okay. ¿Qué creyeron Huéscar y Hort? Bueno, vamos a ver si son cristianos. Es bueno saber eso, ¿no? Okay. Hay otro libro que se llama Las herejías de Huéscar y Jorge. Hay un libro así. Solamente que habla de las herejías de estas dos personas aquí. Eso no suena bueno, ¿no? Okay. Y básicamente, incluido en ese libro son las letras que fue mandado de los hijos de Huéscar y Jorge cuando ellos hablaron. Okay. Y las letras dicen cosas sobre lo que Huéscar y Jorge creyeron, sobre la Biblia y las cosas de Dios, porque enseñaron sus hijos, ¿no? Okay. Bueno, la primera cosa que puedes ver en ese libro. Okay. Cuando Huéscar estaba comentando sobre Juan 4, versículo 21, Huéscar enseñó la herejía de Dios siendo el Padre de todos universalmente. Que Dios es el Padre de todos. universalmente. Vamos a Juan 4, vamos a ver lo que dice este versículo. Juan 4. Y versículo 21 dice: dice de Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto tiene nada que ver con lo que Huáscar estaba enseñando. Yo no entiendo cómo él sacó eso de ese versículo. Dice nada de el Padre siendo el Padre de toda persona. Eso no está ahí. Okay. Vamos a Juan 8, mismo libro, mismo evangelio, Juan 8. Vamos a ver si Jesucristo cree lo mismo que Huáscar. Okay. Juan 8, versículo 44, dice. Okay. Amén. Vosotros, esto es Jesucristo hablando a los fariseos y saduceos, ¿sí ves? Los judíos. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Parece que Huáscar y Juan cumplen el deseo del diablo, ¿sí ves? Pero vea que Jesús admite que hay al menos dos padres que existen, dos padres espirituales: Dios el Padre y el diablo. Ya estamos en problemas, ¿no? Okay. ¿Qué más? Westcott, usando Hebreos 7, versículo 10, él dijo, okay, él usaba este versículo para enseñar evolución. Evolución. Eso es otra ciencia falsamente llamada así. Porque básicamente enseña que todo fue creado de nada. Todo fue creado de un célulo singular que se dividió hacia todas las especies de criaturas. Y no explica dónde llegó ese célulo, por qué está ahí. Y rechaza Génesis 1, porque Génesis 1 dice que Dios creó todo. ¿Okay? Hablando de los humanos, los hombres. Jesús dijo en Marcos 10, él lo dijo, que en el principio Dios creó macho y hembra, ¿no? Entonces, según Jesús, Dios creó a ellos directamente, ¿sí ve? No hay esta cosa de, you know, los hombres salió de una ballena y eso salió de un pez y eso salió de una bacteria y eso salió de otra cosa. No. ¿Okay? Evolución es una cuenta de hadas para los adultos, sí. Adultos tienen eso. ¿Okay? Siguiendo. Usando 1 de Juan 3:8, no vamos a leerlo. Okay. Huesca dijo que él no cree en la personalidad del diablo. Entonces, él no cree en el diablo. ¿Sabes qué? Vamos a ver ese versículo, a lo menos. 1 de Juan 3:8, vamos a verlo. Pues este versículo es muy claro. Pero eres un profesor, Manuel. Sí. Profesores pueden ser perdidos. Primera de Juan 3. Eso no importa. Okay. Primera de Juan 3 y versículo 8, la Biblia dice: el que hace pecado es del diablo. Muy claro, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Entonces, él, comentando ese versículo, dice: yo no creo en el diablo como una personalidad. Él dijo que Satanás es solamente un poder, una fuerza. ¿Sí ve? Eso suena como ¿qué? La guerra de estrellas ahí en las películas, en los cines. La fuerza está contigo. ¿Qué? Mentiras. El diablo es una persona. Un espíritu que pecó, el primero que pecó contra Dios en el principio, como dice ahí. Y Jesucristo fue manifestado para destruir a este diablo. ¿Okay? ¿Sabes qué? En Isaías 14 y en Ezequiel 28 puedes aprender que Lucero era un querubín Y él pecó contra Dios diciendo que yo quiero ser como el Altísimo. Y por eso se cayó. Eso fue lo que pasó con Satanás. Él era el primer pecador. Okay. Bueno, todo eso es de Westcott. Okay. ¿Qué podemos aprender sobre Hort? Okay, vamos a ver. Hort. Okay. ¿Sabes qué? Hort rechazó la segunda venida de Cristo y la revelación de Jesucristo. Él rechazó los dos. Segunda venida y revelación de Jesús. Okay. Vamos a primera de Pedro 1. Y versículo 7. Primera de Pedro 1 y versículo 7. La Biblia dice: para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece, mas empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Si ve, lo dice muy claro. Él dice: eso no va a pasar, yo no creo eso. Lo que Hort escribió. Okay. También, ellos dos enseñaron que la eficacia sustantiva de Cristo es encontrado en su vida y no en su muerte. ¿Qué significa eso? Están diciendo que la salvación lo encuentra en la vida de Cristo. Okay. La salvación en la vida de Cristo. Pero el Evangelio de Cristo dice que Jesús tenía que morir para nuestros pecados y fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos. Y si pones confianza en Él y su obra ahí en Calvario, eres salvo. ¿No? Parece que no son salvos. No, eso no es necesario. Solamente la vida de Cristo es eficaz. Tú puedes seguir a Cristo y ser como Él. Nadie puede ser como Cristo, Él es Dios. ¿De qué estás hablando, Westcott y Hort? Pero ellos enseñaron esas cosas, ¿sí ve? También, okay, hablando de Juan 1:1, y eso dice: al principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, algo así. Amén. Ok. Westcott y Hort dijeron que Jesús no es Dios. Ellos creyeron eso. Que Jesús no es Dios. Dijeron que Jesús es como un Dios menor. Suena como los testigos de Jehová, ¿no? ¿Quién comenzó pensando así? Una buena pregunta. Los arianos, siglo 1, cerca de Juan. Por eso Juan tenía que decir que había personas que no creen que Jesús es venido en la carne, ¿sí ven? Pero esa herejía siguió la historia y vea que Westcott y Hort creen esa cosa mala, ¿sí ve? Okay. No, 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 el Padre es Dios, pero Jesús no, él es algo pequeño, menor, ¿sí ve? Imagina, si intentaste hablar con Westcott y Hort sobre sus herejías, van a decirte: ¿quién es usted? Tú no sabes nada de griego, ni siquiera sabes lo que está en la Biblia, ¿sí ve? ¿Quién es usted a hablar a mí? No tienes letras, eres un idiota por ahí. ¿Sí ve? La tercera cosa. Entraron encubiertamente con su técnica, con su teología y también con su texto. Con su texto. ¿Ok? Como dice aquí. El Nuevo Testamento en el griego original. Ellos hicieron, inventaron un Nuevo Testamento. Eso es lo que es esto aquí. Okay. ¿Cómo fue que ellos hicieron eso? Esa es la pregunta. ¿Cuál texto utilizaron para hacer ese nuevo, el Nuevo Testamento? Como si fuera que eso está encima del texto recibido, ¿cierto? Okay. Ellos utilizaron dos textos primariamente. Dos textos. El primero, El primero se llama el Vaticanos. Imagino que hay algunos hermanos que escucharon sobre estos textos aquí. El Vaticanos. Otro nombre de eso es B. Puede ser que es B para Baal. ¿Sí ve? Baal es qué, el diablo. Puede ser que es por eso, yo no sé. Y B. ¿Ok? Esto fue, eso se llama el Vaticanos porque fue encontrado en la biblioteca del Vaticano. Con los católicos. Ah, pero vamos a poner confianza en ese libro, ¿sí ve? Protestantes poniendo confianza en lo que dicen los católicos. Que hay un problema ahí. Y hay otro libro que se llama el Sinaiticus. Sinaiticus. Y eso es Aleph. Que es algo así. O es decir, Aleph. Es el nombre griego de eso. Eso es una letra hebrea, pero ellos le llaman Aleph para que no dices el Sinaiticus, porque eso es otro nombre de eso. Y se llama así porque fue encontrado en la basura enfrente, okay, de un monasterio católico cerca de, según los católicos, el monte Sinaí. Por eso se llama Sinaíticos. Okay. ¿Me imagina eso? Encuentras un manuscrito en el Vaticano y en la basura. ¿Y tú quieres usar eso para el base de su Nuevo Testamento? Eso me confunde, ¿no? Pero son los saduceos, ¿no? ¿Quién es usted contra ellos? No tienes letras. Eres idiota, ¿no? Bueno. Okay. Estos dos textos aquí contradicen. Estos dos textos, uno entre otro, contradicen más que 3,000 en más que 3,000 lugares en solamente los evangelios. Según estudios de hermanos que creen la Biblia, ¿sí? Contradicen en más que 3,000 lugares en los evangelios. ¿Qué es eso? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En eso sí ya. ¿Sí? Imagina el resto del Nuevo Testamento, ¿sí ve? ¿Cómo puedes confiar en estos textos si contradicen esos textos mismos? ¿Cómo puedes saber cuál texto es correcto comparado al otro? Ah, vamos a presumir. Presunción, yo decido cuál. Yo soy el profesor, ¿quién es usted? Sin letras. ¿Sí ve? Westcott y Hort, manifestado. Okay. Esto es muy interesante. Vamos a Marcos 14. Vamos a ver que esto pasó durante el tiempo de Jesucristo. Marcos 14. Pasó espiritualmente. Okay. Marcos 14. Y versículo 53. La cosa rara aquí es que básicamente estos textos aquí, okay, ¿cómo puedes confiar en esos textos cuando contradicen? No puedes. Tienes que usarlos para básicamente hacer algo en contra de la verdad que ese texto ha recibido. Pero no tienes razón para hacerlo. Vamos a ver que eso pasó con Jesús. Marcos 14 y versículo 53, la Biblia dice. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, saduceo, ¿no? Y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro, empero, le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio, vea que concilios, según la Biblia, un concilio no es algo bueno. Y los católicos tenían muchos concilios contra la palabra de Dios. ¿Sí? 55. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, mas no hallaban. ¿Sí ve? Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnado, buscan algo contra él y no lo encuentran. La Biblia, que es conectado a Jesucristo, ya vimos eso, hermanos. La palabra de Dios. Están buscando testimonios contra la Biblia y no lo encuentran. No tienen nada contra el texto recibido, ¿sí ve? Entonces buscan algo. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban, ¿sí ve? Había algunos que trataron de hablar contra de Jesús, pero sus testimonios no estaban de acuerdo, ¿sí ve? ¿Sabes qué? Tenemos aquí testimonios contra el texto recibido, pero contradicen, ¿sí ve? No están de acuerdo, pero quieren confiar en eso para decir algo contra la palabra de Dios, ¿sí ve? ¿Que entiendes lo que está pasando espiritualmente con Westcott y Hort? Y también, oh, perdón. Y con su, este libro, el Nuevo Testamento en griego original, ellos básicamente cambiaron 7% del Nuevo Testamento. 7% fue cambiado de ellos. Entonces ellos eran los primeros que hicieron la perversión, la versión falsa de la Biblia. ¿Okay? Ellos son el base de todas las Biblias modernas que tenemos hoy en día, hermanos. Y sus cambios usan este Nuevo Testamento en griego como su manera, su evidencia para cambiar la Biblia en estos días. ¿Okay? Para que sepas, si sacas o cambias 7% del Nuevo Testamento, eso es básicamente como cambiando todo el Evangelio de Marcos o cambiando todo de Revelación. Eso es mucho para cambiar, ¿no? ¿Okay? En sus cambios, ellos negaron el nacimiento de Virgen de Jesucristo. Ellos niegan eso, ¿okay? Ellos negaron la deidad de Jesucristo en 1 Timoteo 3 y muchas otras cosas. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no son cristianos, pero entraron encubiertamente para causar problemas entre cristiandad o cristianismo. Quiero decirlo así. ¿Okay? Y la cosa triste, hermanos, es que la cristiandad, ¿okay?, recibió las mentiras de Westcott y Hort. Es por eso que si vas a seminario en estos días, vas a ser enseñado de la cosa de ellos. Todo lo que enseñan contra la Biblia es basada en este Nuevo Testamento de Westcott y Hort. Ellos ponían esa simiente ahí que se creció para ser un árbol tan grande en estos días, destruyendo la fe de hermanos en la Santa Biblia. ¿Okay? Lo que pasó con Westcott y Hort, después de ellos entrando en 1870, en 1881, en Inglaterra, ellos votaron el rey Jaime y comenzaron con utilizando la versión revisada de la Biblia. Eso es como se llama. Y eso fue el comienzo de cambiando la Biblia, haciendo versiones modernas. ¿Okay? La traducción del Nuevo Mundo es basado en el Nuevo Testamento de Westcott y Hort. Pero no solamente eso. ¿Okay? La Reina Valera Antigua de 1909, basado en eso. La 60, basado en eso. La Nueva Versión Internacional, basado en eso. Dios Habló Hoy, basado en eso. La Biblia de las Américas, basado en eso. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Esta Biblia aquí, 1865. ¿Cuándo fue que entró Westcott y Hort? 70, ¿sí ven? Antes. Viejo. Sigue los caminos viejos, dice Jeremías. ¿Sí ve? Pero hay algunos que quieren seguir otras Biblias por ahí. ¿Okay? Están siguiendo a personas así, con esa teología falsa y todo eso. ¿Tú quieres seguir a una persona así? Hay mucho más que puede decir de Westcott y Hort. Ellos eran parte de un grupo de gente que cambiaron su forma de vestir como de hombre a mujer. Era parte de eso. Hay otras cosas que no, cosas con brujería. Yo no quiero dar todo eso. Yo creo que eso es suficiente. ¿Okay? Vamos a ver que Juan por medio de Dios, sabía que esto va a pasar. Okay. Vamos a Revelación. Revelación 22. Vamos a ver que Juan dio una amenaza, un aviso contra personas que tratan de hacer cosas contra Dios y su libro. Revelación 22. Y la Biblia dice, 18. Porque yo protesto, vea, yo protesto. ¿Sí? A cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. Fariseos, añaden a la palabra, ¿no? Por eso como Islam y todas esas religiones existen por otros libros contra la Biblia. Van a ir al infierno. 19. Vea ese orden. Primero, los que añaden en la historia cristiana que ya hablábamos. 19. Y si alguno disminuyere de las palabras del libro, como sustraerlo del libro de esta profecía, la palabra de Dios es profecía, todo. Dios quitará su parte del libro de la vida, y la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí ve? Saduceos ahí también. Y Dios va a quitar cosas de ellos. Hay hermanos que no creen en la Santa Biblia. Dios va a quitar galardones de ellos en la tribuna de Cristo, porque no creen en la Biblia. Es importante creer la Biblia. Es por la Biblia, es por la palabra de Dios, que es incorruptible, que renaciste en el principio, hermanos. ¿Cómo es que eso puede ser algo que se cambia? O no es absoluto, es relativo, como yo pienso que debe ser. No, es la palabra de Dios. ¿Ah? También Jesucristo avisó de esto. Okay. Pero vamos a Lucas 11. Yo no estamos botando tiempo aquí. Lucas 11. Lo que pasó es que Jesucristo en Mateo 28 dijo que, como básicamente, tener en cuenta que hay algunos que van a llegar para engañarte, para decepcionarte. Y darte un falso Cristo, decir que ellos son Jesús. Okay. Entonces tienes otros Jesuses, otro verbo de Dios, otra palabra de Dios. Es lo mismo con la Biblia. Hay una Biblia y hay falsos. ¿Okay? Y en Lucas 11, versículo 52. Y eso es Jesucristo hablando directamente a saduceos. Lucas 11, 52, la Biblia dice. Ay de vosotros, doctores de la ley, ¿sí ve? Yo soy un doctor, profesor, doctor de la ley, saduceo, Wescari Hort. ¿Qué dice Jesús a ellos? Que os alzasteis con la llave de la ciencia, vosotros no entrasteis, ¿sí ve? Wescari Hort es perdido, ellos dos son perdidos, no van a ir a entrar al reino, pero siguiendo. Y a los que entraban, impedisteis. ¿Ve eso? ¿Sabes qué? Hay hermanos que son hermanos, que son salvos, pero ponen confianza en Biblias falsas. No creen la Biblia, ¿sí ve? Y según Cristo, las obras de esos saduceos como Wescari Hort van a impedir a esos hermanos. Eso fue la cosa del diablo, ¿sí ve? El diablo pensó, si ellos renacen, a lo menos quiero que se quedan bebés en la fe, carnales, para que son completamente inútiles para Dios, para que no tienen buen testimonio. Y la manera mejor de hacer eso es cortar su forma de comer espiritualmente. Voy a destruir la Santa Biblia. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿cierto? En esta época de la iglesia que se llama la Odisea. Eso es lo que ves. Bueno. Entonces, esos son los saduceos, los eruditos, los escolares en escuelas y universidades. Los profesores que saben todo en sus seminarios. ¿Okay? Ellos son hipócritas. ¿Okay? Y bueno, en la próxima clase vamos a seguir con los hipócritas y ver la última categoría que existe en la Santa Biblia de hipócritas. Let's pray real quick first. Vamos a orar primero y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por enseñar a nosotros sobre los saduceos. Ayuda a nosotros de no ser como confundidos de ellos, que no dejan que ellos nos decepcionen y engañen sobre la Santa Biblia. Porque, Señor, su ley es perfecta, lo dijiste. Y sabemos que tú quieres darnos sus palabras para que podamos caminar contigo en esta tierra, en este mundo impío. Damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Jesucristo oramos. Amén.